apoyarla de acuerdo a sus propios intereses. El caos económico que determina esa situación y que en los años 30 llegaba a condiciones explosivas, encuentra en esta nueva economía de guerra una salida. Una salida que es una válvula de escape a la presión social que de otra manera hubiera producido la revolución puertorriqueña. Porque las revoluciones no son producto del afán revolucionario de unas cuantas mentes calenturientas, como se cree. Las revoluciones son producto de una situación que se va acumulando hasta que el pueblo ya no puede tolerar tanta explotación y tanto esa situación, y explota en revolución. Nuestra situación histórica ha sido que cada vez que se han aproximado esas condiciones que determinarían lógicamente la explosión de una revolución, ha habido siempre una válvula de escape que contenga la presión social y evite de esa manera que culmine como debió ser el proceso. Ahora, señores, es muy importante esa tercera dimensión del Puerto Rico de los años de guerra y posguerra, porque ya en 1943, cuando se presenta el proyecto Tidings de independencia en Washington, comparece la Marina a través de uno de sus admirantes a declarar en las vistas del proyecto Tidings y dice: la Marina de Guerra de los Estados Unidos se opone al proyecto Tidings y a cualquier proyecto que le dé la independencia a Puerto Rico, hoy, mañana y siempre, porque la Marina considera que sus necesidades de expansión en el territorio puertorriqueño solo debe decidirlas la Marina de Estados Unidos, sin intervención de ningún país que pueda constituirse. Y no estamos dispuestos a tener que bregar bilateralmente con una república que creemos allí sobre el alcance y dimensión de nuestras necesidades en Puerto Rico. Y esa mentalidad que expresó la Marina es la misma que expresa este cavernícola que llegó aquí anteayer del Congreso, que dijo que Puerto Rico is our only piece of real estate in the Caribbean. Nuestra única pieza de bienes raíces en el Caribe es Puerto Rico. O sea, este fue el líder del Comité de Fuerzas Armadas del Congreso de los Estados Unidos, que llegó aquí hace 3 días y dio ese comentario que salió en el San Juan Star. Esa posición de la Marina de los Estados Unidos, que comparte, claro está, el ejército y la aviación, es inalterada. Nunca ha cambiado desde que se manifestó con esa brutalidad en el 1943 en las palabras que he citado. Ahora, son entonces tres los grandes centros de intereses que impiden la independencia de Puerto Rico. Intereses financieros, intereses políticos, intereses militares. Ese complejo de intereses es lo que se llama el imperialismo de los Estados Unidos, que es una realidad muy concreta, muy palpable, muy objetiva, que no es una abstracción ni es un mero nombre, que es una realidad que la sufrimos y la vemos y la sentimos. Frente a esa realidad que ha ido increciendo, como ustedes podrán ver en la tesis, y yo no voy a recapitular aquí, todo el proceso de la expansión económica del gran capital financiero norteamericano en Puerto Rico. ¿Y cómo es que ha ocurrido todo ese proceso para que aquel 29% de la proporción de capital invertido del 27% del año 29 se convierta en 78% en el año 63? ¿Y cómo ese capital invertido obtiene aquí unas ganancias que Fomento confiesa son de 28% anual en promedio? En ese caso, más del doble de la ganancia promedio en los Estados Unidos. Pero un economista norteamericano que ha hecho ahí un estudio sobre el negocio de exportación a la América Latina afirma que es 34% el promedio de ganancia que tienen los inversionistas norteamericanos en Puerto Rico, lo cual sería el triple del promedio nacional en la industria en los Estados Unidos. Toda esa realidad que ha determinado económicamente nuestra absorción por los grandes intereses norteamericanos y que ha determinado que Puerto Rico sea el área bajo la bandera de Estados Unidos con el más alto costo de vida y a la vez con el más bajo ingreso de sus grandes masas trabajadoras y campesinas, que obtienen un salario que apenas promedia la tercera parte del promedio de los salarios de los trabajadores norteamericanos, y que con ese salario de una tercera parte del promedio del de Estados Unidos tiene que enfrentarse a un costo de vida más alto que el de la ciudad más cara de Estados Unidos, que Washington. Toda esa realidad ha determinado también una nueva conformación del pueblo puertorriqueño. Conformación que está descrita en los primeros capítulos de la tesis, en esta primera parte, y que fundamentalmente tiene los rasgos de haber convertido a un pueblo esencialmente rural en un pueblo ya mayoritariamente urbano, de haber desarrollado una clase media de grandes proporciones relativamente, y una clase media muy parasitaria, muy dependiente del financiamiento imperialista y por tanto muy retrógrada políticamente. Ante esa realidad del Puerto Rico de hoy, hay otra realidad que no puede subestimarse ni sobreestimarse, que es la realidad del mundo de hoy en el que está Puerto Rico, porque forma parte de la bola del mundo, como decía Diego. Esa realidad es que la nueva correlación de fuerzas en el mundo, que también se explica en la tesis y se sintetiza, a mi juicio, muy certeramente en una serie de puntos que caracterizan el periodo de posguerra de la Segunda Guerra, de la posguerra de la Segunda Guerra, ha determinado junto con la realidad de la carrera armamentista a la que se han consagrado los grandes poderes, y la llegada a un punto en que resulta una amenaza tan grande y tan inminente para la existencia misma de la humanidad, la posibilidad de la guerra, que hace necesario, ante la sensibilidad de cualquier persona sensata y de cualquier pueblo integrado por personas sensatas, el que se llegue a algún entendido para parar la amenaza constante de guerra que mantiene en precario a la humanidad. Esta situación tiene sus consecuencias directas y fundamentales sobre la vida puertorriqueña. ¿Por qué? El mundo no puede gastarse el lujo de una tercera guerra mundial. Y eso pues ya no es casi un lugar común decirlo. En esa afirmación convergen las mentalidades liberales de Estados Unidos, incluso conservadoras, pero liberales. O sea, todo el pueblo americano, con la excepción de los guerreristas y los fascistas que hoy dirigen la política del Pentágono. Y en eso convergen los portavoces de los pueblos neutrales del mundo, y en eso convergen los países socialistas, y converge su santidad el Papa Juan XXIII, que lo ha establecido brillantemente en esta nueva encíclica Pacem in Terris. De modo que ya es pensamiento universal el que es ineludible que la humanidad logre la paralización de la carrera armamentista y las bases estables y permanentes de una paz que garantice que la especie humana no se va a autodestruir. Se sabe, y esto también es de conocimiento y aceptación universal, que el colonialismo es una de las fuentes de mayor fricción que hay en el mundo contemporáneo, y que es precisamente la nota característica de nuestra época, el deseo vehemente de los pueblos sujetos a coloniaje clásico o neocolonial, de liberarse de esas ataduras y entrar a la participación plena de la vida internacional. Esto ha determinado la operación de un cambio gradual en la posición de las Naciones Unidas en relación con el problema colonial. En 1952, cuando se aprueba el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el propósito de esa maniobra por parte de los Estados Unidos es sacar a Puerto Rico de la jurisdicción internacional de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ya desde entonces empieza a verse una militancia anticolonial de extraordinario ímpetu en el seno de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos, que no ha logrado ni siquiera con el estatuto orgánico aprobado en 1952 consolidar el régimen jurídico de su dominio económico y político sobre Puerto Rico.
Porque es bueno que nos percatemos de que la ley que creó el Estado Libre Asociado no significa en sí ningún avance del imperialismo en la absorción jurídica de Puerto Rico. Absolutamente ninguno. Y esto sería bueno que lo analizáramos en el futuro con mayor amplitud para determinar la corrección o incorrección de la posición independentista frente al Estatuto Orgánico en el 1952. Ahora, lo que sí constituye un avance fundamental, más fundamental quizás que el de la imposición de la ciudadanía americana en el 17 para el imperialismo, es el lograr en 1953 que se nos saque de la jurisdicción internacional. Porque con ello se logra aislar a su insularidad el caso colonial de Puerto Rico. Y se pretende con ello perpetuar la situación de Puerto Rico como una cuestión doméstica entre ciudadanos americanos. La tesis del San Juan Star. Y claro, eso se logra, y ustedes saben cómo fue. Y lo explica muy bien el doctor Morales Jordán en su tesis sobre el estatus internacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Doctor Morales Jordán, subsecretario de Estado del Estado Libre Asociado, en su tesis de máster de la Universidad Americana sobre ese particular, explica muy bien que es por la intriga y la presión diplomática y no por ajustarse a ninguna regla de derecho internacional o de lógica jurídica que Estados Unidos logra la resolución de 1953 de las Naciones Unidas declarando a Puerto Rico territorio autónomo. Eso fue una componenda que logró Estados Unidos a base de un proceso muy célebre en los anales de las Naciones Unidas y de una serie de presiones fantásticas sobre países latinoamericanos y sobre países de otros continentes. Aún así, la mayoría que obtuvo en Estados Unidos fue tan escasa que el New York Herald Tribune, uno de los dos grandes diarios de la ciudad de Nueva York, en su primera página del día en que se aprobó esa resolución, tituló la noticia "Derrota moral para Estados Unidos en las Naciones Unidas". Porque por primera vez, desde que se fundó las Naciones Unidas, frente a un problema fundamental para Estados Unidos, una serie de países se rebelaban y votaban contra Estados Unidos. Y otra serie de países se abstenían. Y dirigió el debate en contra de Estados Unidos la delegación de la India. Y Madame Pandey, la hermana de Nehru, en su intervención sobre el caso de Puerto Rico en el debate en la Asamblea General, estableció unos principios muy básicos, que son los siguientes. No negamos el derecho del pueblo de Puerto Rico ni de ningún pueblo del mundo a asociarse libremente con Estados Unidos o con cualquier otro país. Pero ese derecho lo puede ejercitar solo un pueblo una vez está en el pleno e incondicional ejercicio de su soberanía, para que sea válido. Porque si eso es, si la asociación emerge de la situación de desigualdad del coloniaje, no tiene validez, como no tiene validez ningún contrato en el que no hay libre consentimiento entre las partes. Se supone en derecho municipal que, por ejemplo, un menor de edad no puede consentir a un contrato Y por eso, si usted hace un negocio con un niño menor de edad, ese negocio no se lo valida ningún tribunal, porque no tiene la capacidad para consentir ese menor. Tampoco tiene la capacidad para consentir en derecho una persona que está privada de su libertad. Un preso que está privado de su libertad no tiene capacidad para consentir. Y por tanto, el consentimiento que preste en un negocio, en un contrato, no tiene validez si no se cumplen ciertos requisitos que en ficción de derecho le dan esa capacidad. Aplicando la misma lógica al derecho internacional, una colonia, un pueblo que está limitado o enajenado en su libertad, no tiene derecho para consentir a ninguna clase de pacto, a ninguna clase de tratado o de contrato que permanente o temporalmente le obligue a ciertas relaciones. Y eso fue lo que planteó Malampandi cuando se discutía el Estatuto del Estado Libre Asociado en las Naciones Unidas. La dejotaron por unos 3 o 4 votos. ¿Pero qué pasa? Que la situación ha ido cambiando. Eran 56 países que integraban las Naciones Unidas al nivel de 1953 y hoy son 110. Y esos nuevos países que hay ahí, 54 nuevos países que hay en las Naciones Unidas, no son los imperios, ni son los imperialistas, son naciones recién emergidas a la independencia que han fortalecido un cohesivo bloque anticolonial. Y en el 1959, establecido ya este movimiento pro independencia de Puerto Rico, se celebró una Asamblea General en las Naciones Unidas que fue histórica porque afluyeron a ella los jefes de Estado y de gobierno de los principales países del mundo. Y entre esos jefes de gobierno que llegaron a la sede de la ONU, en el otoño del 59, llegó el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Y en su mensaje a la Asamblea General, planteó como proposición formal de la Unión Soviética que se discutiera como uno de los temas capitales la absoluta y completa liquidación del colonialismo en el mundo y la proclamación del año 1960 como año de la liquidación del colonialismo en el mundo. Y establecía que para fin de 1960 debía haberse liberado a todas las colonias del mundo entero. En su extenso discurso, Khrushchev mencionaba 80 y tantos territorios sujetos a dominio colonial en el mundo. Y entre esos territorios mencionó, dedicándole un párrafo, el caso de Puerto Rico. Nosotros tenemos gran orgullo en haber sido la única voz puertorriqueña, la del movimiento pro independencia, que se dirigió al primer ministro soviético al otro día de ese pronunciamiento trascendental, felicitándolo por el planteamiento que hacía ante las Naciones Unidas y agradeciendo su mención del caso de Puerto Rico como uno de los ejemplos dramáticos de colonialismo. Sabíamos desde que empezamos a redactar ese mensaje que inmediatamente iban a caer sobre nosotros todas las acusaciones de comunistas que se han estado desarrollando a través de los años contra el MPI. Pero sabíamos también que hubiésemos sido unos irresponsables como líderes del independentismo en Puerto Rico si no hubiésemos manifestado la comprensión de que aquel era un mensaje trascendental que señalaba el inicio de una nueva época en el mundo. Y que si no se le ocurrió a Eisenhower y se le ocurrió a Khrushchev, pues eso no es culpa de nosotros. Si lo hubiera dicho Eisenhower, hubiéramos felicitado a Eisenhower, claro, pidiéndole que concretara. Ese mensaje, señores, ha desatado un proceso incontenible de liquidación del colonialismo en las Naciones Unidas. Claro, no se aprobó lo que Khrushchev pedía, de que se estableciera el fin del 1960 para que no quedara una sola colonia en el mundo. Porque la política de la Unión Soviética en los últimos tiempos en las Naciones Unidas es siempre ir y pedirlo más. Ahora entonces, que venga la componenda y se consiga lo mediano. En cierta medida esa es la política del MPI. Como veremos cuando discutamos la parte estratégica y táctica de nuestra lucha. Pero se estableció en 1960 lo que se llama la Declaración por la Independencia de Pueblos y Países Coloniales, Resolución 1514 de la Asamblea General, que establece que todos los países que administran territorios no autónomos, territorios en fideicomiso u otros territorios cualesquiera que no hayan alcanzado aún la independencia, deberán transferir inmediatamente, sin condiciones ni reservas, todos los poderes a los pueblos de esos territorios, conforme a su voluntad y deseos libremente expresados, de suerte que estos puedan gozar de una independencia y una libertad completas. Estoy citando textualmente la cláusula quinta de la resolución 1514 de 1960, que me la sé de memoria porque hemos hecho tanta referencia a ella en el curso de los años que van desde el 60 hasta acá. ¿Cuál es la importancia de eso para nosotros? Cuando nosotros llegamos a las Naciones Unidas en 1960, la primera delegación que envió el MPI allí, integrada por el compañero Vicente Heijel Polanco, Gabriel Vicente Maura y este servidor, llevábamos un documentito que pedía la reconsideración de la resolución del 53. O sea, nosotros decíamos, si aquello del 53 se aprobó por presión y no por lógica legal y no resiste análisis jurídico, pues vamos a pedir la reconsideración de aquello. Pero cuando llegamos a las Naciones Unidas, empezamos a hacer contactos con uno y otro y entrevistas con delegados de países que resultaban amigos, algunos, otros que no resultaban. Nos fuimos orientando y percatándonos de que no era posible en la mecánica diplomática conseguir la reconsideración de una resolución aprobada ya. Eso resulta poco menos que imposible en la mecánica diplomática de las Naciones Unidas. Entonces, sí sabíamos nosotros de que tras bastidores se estaba formulando los términos de esta resolución 1514, que todavía no se había presentado. Estaba el debate general sobre el tema de colonialismo, pero no se había presentado ninguna resolución concreta. Y sabíamos que la gente que estaba patrocinando esa resolución, los países afroasiáticos, tenían conciencia de que en el pasado las Naciones Unidas había tomado ciertas acciones como la de Puerto Rico, que habían excluido de su protección a territorios que todavía no habían alcanzado la plena libertad, y que eso creaba para esos territorios una situación completamente anómala. Entonces nosotros concebimos esa cláusula y cualesquiera otros territorios que no hayan alcanzado aún la independencia. Y lo sugerimos a nuestros amigos para que se incorporara al texto de la resolución, de manera que no quedara duda que los territorios como el nuestro, independientemente de que se les considerara autónomo o no autónomo, estaban dentro de los términos de la resolución. Y conseguimos que eso se incorporara a la resolución. ¿Y qué pasó? Estados Unidos no es ningún bobo, se dio cuenta seguida. Y cuando intervino el delegado norteamericano en el debate ya presentada la resolución, ahí están los records, dice: Estados Unidos tiene interés en votar a favor de esta resolución porque nosotros somos el país anticolonial más antiguo del mundo, que emergimos como una república en una lucha por la independencia, y allá dio un discurso muy independentista. Pero terminó diciendo lo siguiente: pero nosotros tenemos ciertas diferencias pequeñas de lenguaje que quisiéramos que se corrigieran en el texto de la resolución para poder tener el privilegio de votar a favor de ella. La diferencia de lenguaje era que ellos pedían que se le quitara esa cláusula que dice otros territorios cualesquiera que no han alcanzado aún la independencia. Pero los afroasiáticos se mantuvieron firmes y no quitaron la cláusula, entre otras razones por lo siguiente: porque los países socialistas, que tenían una resolución más radical que la de los afroasiáticos presentada, le dijeron a los afroasiáticos: si le quitan esa cláusula, no votamos a favor de ella. Ahora, si la dejan tal como está, nosotros retiramos la nuestra y votamos por la afroasiática. Para que ustedes se fijen cómo es que va componiéndose todo este proceso. Y entonces se aprueba la resolución tal como se había presentado por los afroasiáticos, con la cláusula mágica que no querían los americanos. Y entonces votan a favor 89 países, en aquel entonces había 101 en las Naciones Unidas, y se abstienen de votar Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, Estados Unidos y la República Dominicana de Trujillo. Aquello nosotros lo proclamamos como un gran triunfo nuestro, porque lo sabíamos, lo sentíamos, que había sido un triunfo del independentismo puertorriqueño, porque no solamente hubo esa cláusula en la resolución, sino que 9 países en el debate general mencionaron a Puerto Rico como una de las colonias que había que acabar en el mundo. Y fue en ese debate la histórica intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el doctor Raúl Rojas, donde se hizo eco del compromiso martiano de auxiliar la independencia de Puerto Rico, y dijo que Cuba, como Puerto Rico no tenía voz por sí sola en las Naciones Unidas, se hacía portavoz del Puerto Rico en lucha por su independencia para hacer la denuncia de la situación colonial, y dio todo un discurso en las Naciones Unidas sobre el caso puertorriqueño, que se decía por algunos que no iba a poder hablar una palabra porque el presidente lo mandaba a callar cuando los americanos plantearan la cuestión de orden, de que Puerto Rico estaba fuera de la jurisdicción de la ONU y no se podía hablar de eso allí. Pero ¿qué pasó? Que Roa dio su discurso de más de media hora hablando sobre Puerto Rico y los americanos no se atrevieron a plantear la cuestión de orden. ¿Por qué no se atrevieron? A ellos les hubiera encantado callar a Roa en aquel momento, pero callar a Roa significaba someter a votación el caso de Puerto Rico. Porque si el presidente le declaraba con lugar la cuestión de orden a los americanos, Cuba iba a apelar a la asamblea. Y la asamblea de 101 países, no la de 56 países del 53, iba entonces a reconsiderar en ese acto la decisión de 1953 sobre Puerto Rico.
Por eso Estados Unidos se tuvo que tragar el discurso de Roa y no levantar la cuestión de orden en ningún momento.
Lo cierto es que desde entonces hasta acá, el caso de Puerto Rico ha estado perennemente en las discusiones tras bastidores de las Naciones Unidas como uno de los más importantes. En el 1961 se crea la Comisión de los 17 para instrumentar la resolución 1514, y esa comisión, desde el momento en que se reúne por primera vez, recibe la primera petición que recibe del mundo entero, es la petición del Movimiento por Independencia de Puerto Rico. Y ahí está, sujeta a consideración ineludible por esa comisión. Ahora, Estados Unidos ha presionado todo lo que puede presionar para que no se internacionalice nuevamente el caso de Puerto Rico, porque esa es su flaqueza. Pero está llegando ya el momento en que es inevitable para Estados Unidos que se internacionalice nuevamente el caso de Puerto Rico. Nosotros nos hemos valido para ese adelanto en el planteamiento del caso puertorriqueño de nuestros aliados, los antiimperialistas del mundo, comunistas o no comunistas, liberales, demócratas, socialcristianos, de todo el ámbito y la gama de las ideologías que forman el gran bloque antiimperialista del mundo. Y la alianza con todas esas fuerzas es precisamente lo que le da una dimensión nueva al caso puertorriqueño. Y la recíproca influencia que tienen estas fuerzas sobre los gobiernos y la actitud de algunos gobiernos amigos sobre estas fuerzas que se mueven en las Naciones Unidas es lo que va logrando la internacionalización del caso de Puerto Rico. Frente a esa inevitabilidad de la internacionalización de nuestro caso, es que Estados Unidos necesita un nuevo paso de consolidación jurídica para enfrentarse a la nueva situación que proteja esos intereses económicos ya desbordados en la forma apabullante en que funcionan hoy aquí, que proteja toda esta gran fortaleza militar, atómica y de cohetes dirigidos, que es el centro de operaciones bélicas de los Estados Unidos en el Caribe, y que proteja su trampolín político del Caribe, ahora que perdieron al ala grande del ave antillana. Y en ese sentido, la política norteamericana se dirige hacia el objetivo de que Puerto Rico sea la anticuba de América. ¿Por qué la anticuba de América? Porque Cuba inicia el proceso de la victoria de la liberación nacional en América Latina, y la inicia precisamente en las Antillas, que desde la perspectiva geopolítica y fascistoide de Estados Unidos es la proyección natural del territorio norteamericano y su trampolín hacia la América Latina. Y como han perdido a Cuba, y la perdieron para siempre, y ya eso pues tampoco está en discusión, entonces pretenden
perpetuarse con más fervor todavía que el que habían tenido siempre en Puerto Rico. De manera que le sirva de bastión en las Antillas. Ahora, esa situación tiene que llegar a un clímax, tiene que llegar a un punto culminante. Son esos intereses los que impiden la independencia de Puerto Rico. Son esos intereses y no los votos del pueblo, que no valen nada. Porque nunca han valido para el imperialismo los votos del pueblo puertorriqueño. No le dieron valor cuando el Bill Fernós, y es la última demostración efectiva que han dado de su desprecio por el voto de los puertorriqueños. Y no el anti-independentismo de los puertorriqueños que se pretende, porque ellos saben que ese es un anti-independentismo fabricado, creado por sus propagandas de miedo, y que si toda esa maquinaria propagandística se dispone de la noche a la mañana a imprimirle patriotismo al pueblo puertorriqueño para que ame la independencia, entonces de la noche a la mañana cambia la posición del pueblo puertorriqueño, porque en el fondo el puertorriqueño es independentista en tanto en cuanto es puertorriqueño y tiene conciencia de que lo es, que es lo importante. Luego, si eso es así, es precisamente el que esas tres fuerzas que sostienen y se empeñan en sostener el colonialismo en Puerto Rico sean derrotadas lo que traerá la victoria de la independencia. Y en la medida en que se derroten esas tres fuerzas que componen el engranaje imperialista, en esa medida nos liberaremos del colonialismo. Nos liberaremos del colonialismo con toda su secuela de absorción económica, de penetración cultural, de deformación social, de inhibición política del pueblo puertorriqueño. ¿Cómo en este complejo de realidades que forma el panorama puertorriqueño de hoy vamos a abrir la mira hacia una transformación que satisfaga las aspiraciones legítimas, justas y morales del pueblo puertorriqueño? Tal es el reto que se planteó el movimiento ante la necesidad de formular un programa de liberación nacional frente a esta realidad, que al tiempo que fuera lo suficientemente realista dentro de las circunstancias en que se mueve Puerto Rico y el mundo, obtuviera los suficientes triunfos para el pueblo puertorriqueño para garantizar la transformación de una colonia subyugada económicamente, políticamente, culturalmente y socialmente en una patria soberana y libre, donde los puertorriqueños puedan desarrollar, en la medida en que lo permita, su voluntad creadora y su capacidad. Tal es el programa que discutiremos, Dios mediante, el viernes que viene, en la segunda parte de esta discusión.
Antes de dar por terminado el acto este, quisiera interrogar a ustedes, preguntar si hay alguno que quisiera hacer alguna pregunta al compañero Juan Mari Brás. puede hacérsela. Sí. Él puede, ajá, dígame.
La pregunta mía consiste en lo siguiente. Alcanzando a Puerto Rico a través del tiempo, la soberanía, o sea, su independencia, ¿qué riesgo cogería el capital americano establecido ahora y que continúa estableciéndose?
Perdóneme, me quiere repetir que no.
¿Qué riesgo coge el capital americano establecido en Puerto Rico y el que continúe estableciéndose aquí, en un gobierno de la República?
Bueno, el riesgo que coge es el riesgo que coge el capital financiero en todas partes del mundo, que en la medida en que se transforme la estructura social y económica, pues se acaba ese régimen de explotación. Si se pone en práctica el programa que discutiremos la semana que viene del Movimiento Preindependencia, los inversionistas americanos pues van a perder sus inversiones en Puerto Rico. Pero como discutiremos más adelante en el curso de esta conferencia, no necesariamente la venida de la independencia representa la liberación nacional y el que ellos pierdan esas inversiones, porque una cosa es la independencia y otra cosa es la liberación nacional, tal como la postula el MPI. No, es muy buena pregunta. Y me alegro mucho que la haya hecho el compañero. No queda libre Puerto Rico. Las Naciones Unidas no tienen poder de fuerza para obligar a los Estados miembros a acatar sus resoluciones. De manera que las Naciones Unidas ha aprobado, por ejemplo, una resolución demandando a Portugal que reconozca la independencia de Angola. Y sin embargo, Portugal no ha reconocido la independencia de Angola. ¿Qué es lo que puede hacer las Naciones Unidas? Tomar medidas punitivas, penalizar, castigar a Portugal por no haber acatado un mandato de su Asamblea General. Y se están proponiendo medidas, por ejemplo, se ha propuesto respecto a Portugal y respecto al África del Sur, que ha desacatado ciertas resoluciones de la ONU, se ha propuesto que se le expulsen de las Naciones Unidas. Y se ha propuesto que además de expulsársele de las Naciones Unidas, se le bloquee económicamente. O sea, que ninguno de los Estados miembros de las Naciones Unidas comercie con Portugal. Esas son algunas de las medidas que van a estar en discusión en esta Asamblea General cuando se discuta el desacato que ha cometido Portugal de la resolución aprobada por la ONU en relación con Angola. Claro, una cosa es Portugal y otra cosa es Estados Unidos, y hay que tener esto claro. A Portugal lo pueden votar de la ONU y lo pueden bloquear económicamente. A Estados Unidos no hay que pensar que puedan hacer eso, porque Estados Unidos es uno de los grandes poderes del mundo, que en esta etapa, por lo menos, sería ilusorio pensar que se fueran a tomar tales medidas drásticas contra Estados Unidos si desacatara el mandato de las Naciones Unidas en el caso de Puerto Rico. Ahora bien, la misma situación de fortaleza que tiene Estados Unidos en las Naciones Unidas la hace susceptible de mayor influencia que el de Portugal. O sea, las Naciones Unidas representan para Estados Unidos mucho más de lo que representa para Portugal ser o no ser miembro de las Naciones Unidas, desacatar o no desacatar una orden de las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas le pidiera a Estados Unidos que se dejara nacionalizar todos sus intereses en la América Latina. No hay que pensar que lo permitirían las Naciones Unidas, digo, los Estados Unidos, porque le diera por complacer a las Naciones Unidas. Ahora, la importancia relativa que tiene Puerto Rico con la necesidad de Estados Unidos de ganarse a los pueblos afroasiáticos que forman el bloque neutro de las Naciones Unidas es lo que determinará la influencia que va a tener una resolución de la ONU sobre Puerto Rico en el gobierno americano. Y esa importancia relativa a su vez va a estar determinada por el debilitamiento que nosotros logremos hacer y que las circunstancias históricas logren hacer de esos tres pilares que sostienen el colonialismo en Puerto Rico. Por ejemplo, caso muy concreto, la cuestión militar, que es uno de los grandes intereses de los Estados Unidos para mantener a Puerto Rico. Si se lograra, por ejemplo, la aprobación de la resolución brasileña de desnuclearizar América Latina, incluyendo a Puerto Rico en ese concepto América Latina, pues ya Puerto Rico militarmente no tenía tanta importancia como la tiene ahora, porque ahora Puerto Rico es un gran centro de armas nucleares y cohetes teledirigidos de los Estados Unidos. Si por resolución que Estados Unidos se allanara dentro de la componenda internacional se decidiera desnuclearizar este territorio, militarmente ya no tiene tanta importancia. Si se lograra el desarme general y completo, por ejemplo, pues no tiene militarmente entonces ninguna importancia Puerto Rico. Y entonces se ha debilitado uno de los pilares que sostiene el colonialismo. Y si ese debilitamiento frente a la necesidad de acatar un mandato de las Naciones Unidas para sostener cierto prestigio de los Estados Unidos, ¿verdad?, se unen esos dos factores, eso llevaría a Estados Unidos al reconocimiento de la independencia. Ahora, si eso no ocurre, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que Estados Unidos diga, se me plantea una solicitud de las Naciones Unidas de que resolvamos, mediante la transferencia incondicional de la soberanía al pueblo de Puerto Rico, el problema colonial de ese país, ¿verdad? Y nosotros tenemos que complacer a las Naciones Unidas y no podemos ponernos en desacato de las Naciones Unidas porque necesitamos a esos pueblos, si no a nuestro lado, por lo menos no hostiles a nosotros. Y los americanos al mismo tiempo ven que es posible la independencia y ellos mantener los mismos privilegios económicos, militares y políticos a través del satelismo, del neocolonialismo, de la creación de una república pelele como la que tuvieron en Cuba hasta 1959. Eso podría ser otra de las consecuencias, que entonces le ordenaran a sus agentes coloniales en Puerto Rico pedir la independencia y hacer la independencia, lo cual representaría para nosotros un paso de trascendental importancia, porque vendrá la independencia, por más satélite que sea, queda terminada para siempre la discusión sobre la posible anexión de Puerto Rico y queda entonces el Movimiento de Liberación Nacional en posición de iniciar una nueva etapa en la lucha para la conversión de esa independencia de embuste en una independencia de verdad. Son muchas las alternativas y las discutiremos ampliamente en la parte segunda y tercera de la tesis, que pueden plantear la importancia de la influencia de las Naciones Unidas para la solución del caso de Puerto Rico. Pero hay que tener bien claro en la mente que automáticamente no significa una resolución de las Naciones Unidas que Estados Unidos va a acatarla.
sistema de protección que la brillante posición del compañero nos ha mencionado, la cooperación del gobierno de Puerto Rico en perjuicio de la independencia de Puerto Rico. No sabemos a qué se debe y quisiéramos explicar por qué se ha omitido estar en ese campo.
Bueno, en primer término, como indicamos al principio, no aspiramos a recapitular la tesis, sino utilizar los fundamentos de la tesis para desarrollar una cierta idea central que va a mantenernos preocupados a través de todo el ciclo. Y la idea central es, ¿por qué no es libre Puerto Rico? Y sabiendo por qué no es libre, las razones principales por las cuales no es libre, poder entonces formular el programa para hacerlo libre. Quizás tengamos oportunidad en la discusión de la semana que viene, que es precisamente las llamadas alternativas, de analizar cuál ha sido el papel del autonomismo puertorriqueño, que ideológicamente representa el gobierno colonial de la actualidad, cuál ha sido el papel de este movimiento autonomista como freno a la lucha de independencia de Puerto Rico, papel que ha sido de importancia extraordinaria negativamente. Y en la tercera parte también tendremos oportunidad, cuando discutamos el desarrollo estratégico de la lucha independentista, de ver cómo la actuación del gobierno de Puerto Rico ha frustrado tantas veces la aproximación del país a la independencia.
Entiendo, según usted ha dicho, que los Estados Unidos tendrían que poner en la balanza su interés en Puerto Rico y su interés en adquirir la mitad de todas esas naciones centrales.
Así es.
Este mismo no avance, ¿qué le conviene más? ¿Puerto Rico o sus buenas relaciones con una quinta parte del mundo?
Así es.
Ninguna otra pregunta, compañero Mari. Entonces, el Movimiento por Independencia de Puerto Rico agradece a todos ustedes la asistencia a este acto y los invita a la próxima conferencia, que es la segunda de una serie de cuatro, el viernes que viene a las 8 de la noche en este mismo local. Muchas gracias.